Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches y bienvenidos a una nueva edición del programa de radio Tamaimos, del podcast Tamaimos, en el que cada semana intentamos compartir con ustedes algunos aspectos de la realidad canaria, de la política, de la cultura, de la sociedad, y lo hacemos generalmente desde diferentes ciudades fuera de Canarias, a veces también desde el archipiélago. Recibo un cordial saludo de Agustín Betancourt desde Bruselas. Y en la habitual ronda de saludos nos vamos ahora a Madrid. Josemi Martín, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, un saludo.
¿Cómo va la cosa? Josemi, ¿sigues por ahí?
Sí.
Digo, ¿cómo va la cosa, digo?
Ah, bien. Ah, ¿no se murió el saludo o qué?
Sí.
Ah, bien.
Por saber algo más de ti, que hace mucho que no hablamos.
Claro, sí, con poco no basta, ¿no? Yo sí, bien, encantado de estar aquí otra vez en el programa de Tamaimos, ¿cómo no?
Pues vamos a seguir con esta ronda de saludos y nos vamos ahora a Gran Canaria, donde está Iván Suomi. Iván, muy buenas tardes, caballero. Me tiene usted abandonado, ya no sé ni cuántas semanas ya lleva fuera de Bruselas.
¿Qué tal? Buenas tardes. Aquí estamos en Gran Canaria y disfrutando. Yo no sé, por Madrid están un poco asirocados, yo veo que ni contestan cuando les hablan, ¿eh?
Sí, pues, nada,
chicos, aquí ya en serio, bien, aquí disfrutando de nada, las vacaciones de Semana Santa en Gran Canaria, se dio bien y me pude echar un salto. Y nada, aquí estamos. Y les quiero presentar a Sergio, que está aquí conmigo y nos acompaña para el programa. Y bueno, se trata de un compañero, un amigo, que colabora mucho en la página Cultura Canaria, que colabora también y participa en Tamaimos y que ahora es la persona responsable de un proyecto genial que vale la pena conocer, del que hablaremos al final, y que se llama El Cloquío. ¿Qué tal, Sergio? Un saludo.
Hola, Iván.
Buenas tardes, Sergio.
Buenas tardes, Agustín.
Muy buenas, Sergio. Yo sí lo conozco.
Ah, sí, yo lo he conocido esta tarde. Ahora ya conozco su voz. Ya sé que no es un holograma porque es un activista como pocos, por lo que veo en la red. Pero ahora ya conozco su voz. Gracias Sergio por aceptar nuestra invitación. Hoy, en el programa de hoy, vamos a hablar sobre publicidad y sobre habla canaria. Y bueno, hay que decir que un poco quien ha propiciado este tema ha sido el propio Sergio, porque bueno, en Cultura Canaria, en la red Cultura Canaria, la red de la cultura que pueden encontrar ustedes en internet, pues hay una búsqueda bastante interesante de vídeos que relacionan un poco lo que es la publicidad con el habla canaria, tanto en aspecto negativo como positivo. Así que si les parece, podríamos empezar hablando. Miren, les propongo que en vez de empezar hablando, empecemos escuchando, porque hay un vídeo maravilloso de la Caja de Canarias que les propongo que escuchemos. Vamos a escuchar durante unos segundos este vídeo y si les parece lo tomamos como punto de partida para comenzar esta tertulia.
Mi cabeza dice, si me quedo, adelanto trabajo para mañana. Mi corazón dice, si me voy, puedo ver a los niños antes de que se duerman.
En la vida hay gente que elige con la cabeza y gente que elige con el corazón. Muy cerca de ti hay un lugar donde es fácil elegir, porque en la Caja de Canarias tenemos un compromiso con la sociedad y un compromiso contigo. La Caja de Canarias, el beneficio para la gente de Canarias.
Josemi, yo sé que a ti este vídeo especialmente te gusta mucho, ¿eh?
Sí, como que no, claro, sí. Es que es maravilloso oír cómo me animan a ingresar el dinero en una cuenta canaria, en una entidad canaria y demás, ¿no? Y la voz, no sé dónde será, pero desde luego de Canarias no es, ¿no? Es una cosa que yo creo que me imagino que todos los oyentes en algún momento se lo habrán preguntado, se habrán llegado a la extrañeza de preguntarse por qué, pues no sé, para anunciar una casa de muebles en Telde, el señor que anuncia, que locuta el anuncio es de Murcia, ¿no? O para anunciar la romería de Galdar, pues te lo dicen en habla peninsular, digamos, ¿no? A mí eso es algo que siempre me ha llamado la atención. No deja de asombrarme.
Sí, bueno, sí. Es que en realidad este es un poco, perdón Iván, simplemente que te interrumpa un segundo, y es que este es un poco el quid de la cuestión, ¿no? Es decir, anuncios, en este caso, de empresas canarias que se emiten solo en Canarias para canarios, es decir, que tanto la empresa como los consumidores son canarios, y sin embargo se utiliza la variante castellana del habla a la hora de hacer esta publicidad. Bueno, cuanto menos es algo como que llama la atención, ¿no? Y sobre lo que en este caso Sergio Brito está señalando, ¿no? Y nos está diciendo, bueno, pues esto llama la atención. Iván, ¿tú cómo ves todo esto?
Sí, eso iba a decir, que en realidad yo este vídeo lo conozco por el trabajo de campo tremendo que hizo Sergio, ¿no? Que por eso nos pareció muy buena idea que participara en el programa de hoy, porque en Cultura Canaria, la página Cultura Canaria, que les aconsejo que la visiten, no solo por el trabajo de Sergio, pero también, pues ahí encontraron toda una recopilación de anuncios publicitarios de empresas canarias, en las que, bueno, hay un poco de todo, ¿no? Hay locución con una habla canaria normal y hay locución un poco rara, ¿no? Porque, y digo rara porque resulta un poco extraño que una empresa canaria que dirige su publicidad a un público canario, pues locute esa publicidad en un habla que no es la canaria, ¿no? La verdad es que es algo que a mí me llama mucho la atención, y en este caso particular, que supongo que les habrá llamado la atención igualmente, el anuncio este de Caja Canarias, de Caja de Canarias que acabamos de oír, es que encima dice el beneficio sí. Para Canarias.
No me esté confundiendo, a ver si vamos a tener un problema. No me haga una fusión automática entre la Caja de Canarias y Caja Canaria.
No, que va, porque las fusiones entre Cajas Canarias ya sabemos que eso no va a ningún lado. ¿Para qué no vamos a unir los canarios para montar nada? No, eso no. En fin, pero vamos, entiendan lo que les digo, ¿no? A mí, la verdad es que no sé qué les parecerá, pero encima es que es rarísimo, ¿no? Oír el beneficio para Canarias y oírlo, no sé, de esa manera, ¿no?
Pues sí, bueno. Como mínimo me parece algo curioso, vamos, que esa manía que tienen los medios audiovisuales de encasquetarnos el acento neutro a través de todo lo que venga por la televisión o la radio.
Sergio, perdón que interrumpa, tú vives en Madrid, ¿verdad? Si no me equivoco.
Sí, yo vivo en Madrid algunos añitos ya llevo por allá.
O sea, que tú estás en contacto diario con el habla castellana, porque vives en Madrid, bueno, y con muchos acentos, supongo, de toda España, no solamente el habla castellana.
Esta situación también, de alguna forma, se vive en otras zonas, no solo en Canarias. Esto del uso del acento, bueno, el tan traído y llevado acento neutro, que se impone luego en zonas donde no se habla ese acento neutro. Entre otras cosas, porque el acento neutro no pertenece a ningún... no existe, no pertenece a ninguna localidad, ni pueblo, ni lugar.
Miren, sí, quieren seguir escuchando el acento neutro, pero ahora en vez de en una el famoso acento neutro, pero en vez de en una publicidad de una empresa privada, en una publicidad institucional. Si quieren les pongo aquí, tengo aquí el play preparado. Ustedes dirán, ¿le doy ahora o lo dejo para más adelante?
Sí, ya estás como Horacio Pinchadiscos ahí, ¿no?
Sí, me lo estoy pasando en sábado abadá, me lo estoy pasando bomba. Vamos a escuchar otro vídeo, pero en esta ocasión del, pues no sé si es ilustrísimo o excelentísimo Cabildo Insular de Gran Canaria, pero bueno, como quiera que sea.
El neutrísimo
Cabildo Insular de Gran Canaria nos ofrece esta joya.
Depende de ti. Conserva tu identidad. Tus raíces te harán más grande. Ríete todos los días. Lo que hace inolvidable un paisaje son tus ojos. Descubre el legado de tu cultura. Cuéntaselo al mundo y manténla viva. Solo así formarás parte de ella.
Coño, yo no sé ustedes, yo me quedé a gusto, ¿eh? Esto, vamos, es que ya es una celebración de la identidad difícilmente repetible, digerible, absorbible y todos los ibles habidos y por haber.
Sumergible.
Sumergible. Qué maravilla, ¿no? Es que realmente, no sé, es como viajar a China pero sin moverme del sillón, es un subidón de todo y... ¡Qué maravilla! Y esto con dinero público, ¿eh? Lo digo porque, claro, antes nos llamaba la atención que una empresa como la Caja de Canarias, pues no sé muy bien si se sintiera obligada o qué, o por qué lo hace, a utilizar el acento castellano. Si les parece, luego podemos entrar a analizar las posibles causas de estos usos. Pero ahora es con dinero público, ahora es el Cabildo de Gran Canaria, el Patronato de Turismo, el que celebra nuestra identidad con acento del Pisuerga. Hombre, yo ya lo dije públicamente en su momento y lo vuelvo a repetir, aquí ya estamos hablando de responsabilidades políticas. A mí me parece que la persona que está a cargo de esto, pues tendría que dar explicaciones, ¿no? Claro que tengo entendido que el señor Moreno, que es el consejero de turismo, también habla como si hubiera nacido en Valladolid, o lo intenta, eso es lo que tengo entendido.
Sí, hombre, yo con respecto a este fragmento de vídeo, la verdad es que es otro nivel ya, porque, no sé, oír a alguien hablar de tus raíces, de tu identidad y tal, y oírlo en un habla que es completamente pues extraña a la norma canaria que utilizamos todos con normalidad y con naturalidad, la verdad es que me parece, pues lo voy a decir, es que me parece patológico, me parece una enfermedad. Esto es una enfermedad y yo creo que tiene ribetes esquizofrénicos. Ya en otra ocasión, alguna otra ocasión lo he dicho, y es que yo creo que no tiene otro nombre, porque si no, a mí que me lo expliquen. No entiendo cómo es posible que un patronato de turismo haga, que pretende promocionar, en este caso la isla de Gran Canaria, pues haga un vídeo como este en el que para promocionar la isla de Gran Canaria pues se locuta con un habla que es de perfectamente válida, por supuesto, ninguna animadversión en absoluto, pero no es el habla de nadie de Canarias, ¿no? Así, realmente es que no lo entiendo, aunque claro, como tú decías, cuando uno ve que el responsable del patronato de turismo de Canarias es un señor que me dicen que es un señor de Galdar y que tampoco es que tenga, sea de extracción pues de algún otro lugar de la península, que oye, que eso también explicaría tal, me cuentan que no, y al parecer es un señor que habla o que intenta imitar el habla castellana, pues realmente a lo mejor eso explica algo, tristemente.
Y digo yo que escuchando al amigo Iván, ¿cómo es que tú, Joseme, que vives en Madrid y llevas años en contacto con ese acento purificador y salvador, según algunos, ¿cómo es que no te ha dado por cambiar tu manera de hablar, para hablar como en la publicidad del Cabildo de Gran Canaria?
Aquello de, y tú no has perdido tu acento, ¿no? Que me han, bueno, que seguramente ustedes habrán oído, le habrán dicho alguna vez.
Sí, sí, ya me lo empiezan a decir bastante. La gente se empieza a asombrar de que, claro, que llevo, pues mira, hoy justo hace 6 años que vivo aquí en Madrid, ¿no? Y todavía hay gente que, o mejor dicho, cada vez hay más gente que empieza a decir, ah, pero tú no has perdido tu acento, ¿no? Al contrario que otros canarios, ¿no? Bueno, yo es que el acento no sé por qué tendría que perderlo. Quiero decir, una vez que un hablante ya tiene configurada su habla, digamos, ya ha pasado la etapa en que el idiolecto, digamos, está más o menos en proceso de formación y demás, y eso, uno habla ya como le ha dado, bueno, pues su comunidad lingüística, sus padres, sobre todo su madre, el sitio en el que nació, y después su propia experiencia vital, ¿no? Entonces, a partir de un momento, que tampoco es exacto, eso ya no se modifica sustancialmente, a no ser que uno quiera. Y a no ser que uno quiera, como el caso, por ejemplo, del que ya hablamos en otro podcast, ¿no? Del consejero de turismo del Cabildo de Gran Canaria, o de otros casos anónimos, digamos, que puede haber por ahí, de hecho hay, ¿no? Que uno quiera por alguna extraña razón, ¿no? Y ese es el problema, ¿no? El problema es porque hay gente que quiere cambiar su acento. ¿Qué hay detrás de todo eso, no? O sea, hay, primero que nada, la percepción de que nuestra habla es algo, digamos, denigrante o de menos valor, o que es algo que, bueno, que sí, que para estar por casa vale, pero que para las cosas serias y eso no, para eso ya no, para eso tendríamos que hablar como los peninsulares. O sea, esa es lo que late detrás, ¿no? Y después hay, yo creo que también hay mucha tontería, no sé si eso es esquizofrenia exactamente, pero luego lo que hay es mucha tontería, ¿no? Y mucha batatada, ¿no? Porque según me cuentan, este hombre, las setas venenosas, estoy hablando ahora de Roberto Moreno, ¿no? Se las come imprudentemente, porque pone setas donde no van y pone ses donde no van y encima. Entonces, para mí es el más soberano de los ridículos. ¿Qué pasa? Que además, siendo una persona, digamos, con un perfil público, un cargo político en este caso, ¿no? Pero, bueno, podría ser un locutor, podría ser un actor, una actriz, un cantante. Yo creo que el caso es especialmente grave, porque esta gente que aparece normalmente en los medios de comunicación, pues, nos gusten o no, más bien no, funcionan como modelos para el resto de la ciudadanía, ¿no? Y entonces, uh-huh, para gente con menos prevenciones, digamos, para gente que pueda sentirse tentada, pues por falta de formación a lo mejor, o por que vive presa de esos prejuicios que comentaba antes, ¿no? Ese tipo de modelos los desnortan, los despistan y acaban apareciendo como un modelo a imitar, cuando debiera ser justo lo contrario. Los hablantes del habla canaria tenemos que hablar, como hemos hablado siempre, procurando la norma culta, en todo caso, de nuestra propia habla, del habla canaria, ¿no? Pero no imitar acentos foráneos, ni camuflarnos, ni maquillarnos, porque eso es directamente ridículo.
Quería comentar dos cosas, si me permite un momento.
Adelante,
a mí me han parecido clarificadoras. Una es que, ¿qué se esconde detrás de esa pregunta? Ay, ¿y tú cómo es que no has perdido tu acento? Yo conozco gente, bueno, es que eso, a nadie que venga de Salamanca, por ejemplo, o de Madrid, yo no me imagino a nadie, pues que vivan, no sé, a lo mejor viven tiempo aquí, o en el extranjero, o en Argentina, no me imagino que nadie les pregunte, ay, tú no has perdido tu acento, ¿por qué habría de perderlo, no? Pero eso, a esas personas, yo creo que a personas con esa extracción, de ese origen, no se les suele preguntar. Yo creo que lo que hay detrás de eso es la cuestión del español neutro, ¿no? Que, como hemos dicho, no existe. Se consideran, por parte de muchos, que hay hablas regionales que son acentos o dialectos, y luego está el habla central, castellana, que eso no es un dialecto, ¿no? No es un acento. Craso error, en absoluto. Todas las variedades del español, todas las localidades, todos los lugares en los que se habla español, tienen un acento particular, tienen un dialecto, tienen un habla particular. No existe nada que se identifique como español neutro, que esté por encima de las demás. Eso es falso, mentira, y además es que no es verdad. Por tanto, no se puede hablar de que un acento pues sea propicio para perderse y otro pues no. No, son todos por igual. Lo que habría que preguntarse es por qué los hablantes de ciertos acentos los pierden y los hablantes de otros acentos no los pierden. De eso, si les parece, podemos hablar después. Y ya termino con la segunda cuestión que quería plantear muy brevemente. Es a lo mejor una perogrullada que no hace falta decir, pero lo quiero decir para que se nos entienda bien. A lo mejor hay alguien que está pensando que si no será esto un poco un talibanismo, ¿no? Que si no seremos nosotros unos intolerantes con respecto a la gente que habla de una manera distinta que la nuestra. En absoluto. Yo conozco canarios que son tan canarios como yo, y que sea porque son venidos de la península hace tiempo, sea porque sus padres o uno de los padres es peninsular o de algún otro lugar. Hay canarios que tienen un habla distinta de la nuestra, que pronuncian zetas, pronuncian ses, pero son igualmente canarios. Y es gente que, como digo, no tiene por qué perder su modo de hablar. Se trata de que todos hablemos de manera natural. De lo que estamos hablando aquí, en mi opinión, luego podemos debatirlo, pero yo, tal como lo veo, es que de lo que hablamos aquí es de personas que no están hablando de manera natural. De personas que hablan una norma canaria perfectamente normal, con ceseo, con eses aspiradas, sin el uso de la segunda persona del plural, ¿no? Que no existe en Canarias el vosotros ni nada, salvo en zonas de La Palma, creo que de La Gomera y El Hierro, donde sí se utiliza esa segunda persona del plural, y eso habla canario igualmente, pero la inmensa mayoría no. Entonces, de lo que creo que estamos hablando aquí, repito, es de personas que abandonan su habla natural, su modo natural y normal de expresarse. De eso es lo que estamos hablando y de por qué eso ocurre así.
Muy bien, Iván, aquí lo vamos a dejar justo antes de la pausa, y en la segunda parte de nuestro programa de hoy seguiremos hablando de por qué creemos que ocurre esto, siempre centrándonos en la publicidad y en los medios de comunicación, que es un poco lo que queremos analizar en el día de hoy. Escuchamos un poquito de música y seguimos adelante. Siguen ustedes en compañía de Tamaimos una semana más. Queremos, como no, agradecer su apoyo y mandarles un saludo a nuestras emisoras amigas. Bueno, y también a bienmesabe.org, esa magnífica revista cultural que también nos emite. Cuando hablo de nuestras emisoras amigas, ¿de quién hablo? Pues de Haití en Radio, de Canarias Ahora Radio, de Canarias Habla Radio, de Radio Guiniguada y de Radio Popular Canaria. También pueden escucharnos en nuestro canal Tamaimos, en iVoox, en la red Tamaimos en Facebook, y como no, en nuestra página www.tamaimos.com. Seguimos ampliando la red de colaboradores y espero que muy pronto, como decía, podamos dar otro nombre en ese sentido. A todas las emisoras amigas, muchísimas gracias, y a ustedes por supuesto también por estar ahí al otro lado. Habíamos entrado ya a analizar un poco por qué creíamos que pasaba todo esto, ¿no? ¿Por qué se utiliza el habla castellana en la publicidad, tanto institucional como comercial, empresarial en Canarias? ¿Cómo percibimos nosotros el habla canaria? ¿Cómo los propios canarios percibimos el habla canaria en televisión y en la publicidad, más en concreto? ¿Y qué consecuencias tiene todo ello? Pues no sé quién quiere comenzar. Me parece que el último interveniente de Iván. No sé si quiere comenzar Josemi o Sergio, quien quiera. Los dos a la vez, ¿no?
Venga, pues voy yo, que hoy estoy verborreico.
Vamos para allá.
Bueno, yo les propongo que hablemos de un anuncio específico, muy concreto, que es el de, bueno, esto es publicidad ahora, pero bueno, vale la pena, ¿no? Se trata de un anuncio que hubo en la tele de un coche. Creo que se trataba de un Dacia, ¿no? Un Dacia, no me acuerdo qué modelo, pero bueno, un Dacia, no sé si Logan o algo de esto. Total, se trata de un anuncio en el que hay una pareja metida en el coche, ¿no?
Iván, oiga, yo le digo, ¿y por qué no lo escuchamos? ¿Qué te parece si escuchamos el anuncio en lugar de describirlo? Y así
pues escuchamos. Mira, mejor.
Venga, vamos a escucharlo y luego lo comentamos.
Mira esto.
Wow. Hace lo mismo que otros coches, pero por solo 6,000 y pico euros. Dacia Logan.
Pues esto es, ni más ni menos, ni quito ni pongo. Iván, no me parece pues... que sea ni para tanto ni para tampoco, ¿no? Un anuncio, bueno, no quiero adelantarme, pero bueno, un anuncio como otros tantos, ¿no?
Sí, un anuncio que, bueno, estará mejor, peor diseñado, funcionará mejor o peor, ya luego habría que ver y tal, ¿ver? Pero ¿qué tiene este anuncio de especial? La verdad no lo sé, habría que planteárselo, pero si ustedes van a la página de YouTube y ponen este anuncio, lo buscan porque está incluido, vean los comentarios de la gente que hay debajo. O sea, lo ponen a caer de un burro. Qué basto, que qué horrible, que cómo hablan, que qué vergüenza, cuidado, qué vergüenza algunos canarios de oír ese anuncio, de cómo hablan. Ahí tenemos materia para debatir.
Es que precisamente el gran fallo del acento neutro es esto que han conseguido, que la gente se avergüence de cómo habla. Al igual que hay gente acomplejada o tiene autoestima baja por los modelos que ven la tele, lo ideal que es todo en la televisión, el vídeo estoy hablando, pues sí. A través del audio también se puede acomplejar la gente. O sea, si en los comentarios donde se ve.
A mí me viene a la mente, Sergio, perdón que te interrumpa, qué mal suena. Yo lo he escuchado más de una vez. Es decir, un canario frente a una pantalla de televisión, escuchando, por ejemplo, las noticias y entrevistan a un canario, ¿no? Y espontáneamente esa persona decir, qué mal suena.
Claro, es que es lo mismo. Es un problema de autoestima. Como cuando a la persona que está complejada por su físico, por los modelos que ha visto por la televisión o porque la camiseta no le queda igual que a esas personas, le ponen un espejo delante y piensa, qué feo. Uh-huh. Pues en este caso es lo mismo, cuando se oye a sí misma, que vendría a ser el espejo, uh-huh, dicen qué basto.
Y es su propia voz, es su manera de hablar.
Es que no tiene nombre, ¿no? Es como, yo creo que en parte también puede deberse, en parte, no solo porque esto no lo explica, pero bueno, quizá a la falta de costumbre a escuchar el habla canaria en los medios, ¿no? Que tiene que ver con lo que tú decías, claro, ahora.
El acento,
¿no?,
neutro, que está casi poco menos que impuesto a todas las locuciones en la televisión y radio.
Uh-huh. ¿Josemi?
No, muy interesante. La verdad que yo nunca lo había visto, nunca se me había ocurrido el paralelismo que comentaba Sergio acerca de, bueno, la relación que puede haber entre todo esto y, por ejemplo, el asunto de la autoestima, de la imagen, ¿no?, la percepción del cuerpo de uno mismo tiene, ¿no? Ahora que hay tanta gente, bueno, obsesionada o digamos que sigue el asunto este de la cultura del cuerpo y demás, y eso efectivamente ve gente que tiene problemas, ¿no? Porque en la tele le ponen unos modelos inalcanzables a los que se supone que tiene que llegar, y claro, como no llega, pues ahí viene la frustración y viene esa insatisfacción con su propio cuerpo, y en algunos casos degenera esto en auténticas patologías y problemas muy graves, ¿no? Y yo creo que a algunos canarios, no sé si a muchos o a pocos, pero desde luego a algunos sí, ¿no?, les pasa algo parecido con el asunto de su propia habla, ¿no? Porque cuando uno se pone delante del espejo, que en este caso es la televisión o la radio canaria y demás, ¿no?, y constantemente lo que se supone que es bueno, que tienes que alcanzar para ser feliz en esta vida, que es pues el último coche, el último modelo, el producto de no sé qué, el producto de no sé cuánto y demás, todo eso viene en un habla que no es la tuya, pues claro, consciente o inconscientemente, la mayoría de las veces, yo creo que ahí se produce un conflicto interno, ¿no? Entre lo que uno escucha, el terreno, digamos, de las aspiraciones y los deseos, ¿no? Y el terreno de la realidad cotidiana, que es donde se mueve el habla canaria, ¿no? Uh-huh. Entonces, efectivamente también puede tener que ver, digo, las reacciones de la gente puede tener que ver con lo poco acostumbrado que hemos estado, según Iván, y yo coincido con él, a oír nuestro acento, nuestra habla canaria en los sitios de prestigio, o sea, en los medios de comunicación y demás. Si todo esto se normalizara por esa vía, yo confío en que futuras generaciones de canarios, los niños que están creciendo ahora, pues no se verían afectados o tan afectados por lo que yo considero que es un problema, ¿no?
Sí, Iván.
Sí, yo quería añadir una cosita, y es que desde luego que la influencia de los medios es tremenda, ¿no? Es fortísima. Pero no solo, tenemos que hablar también del sistema educativo que hemos tenido, por lo menos. Yo me eduqué en la escuela pública canaria en los años 80, en la EGB, famosa, ¿no? La que quizás muchos de los oyentes también cursaron. Y yo tuve una profesora que era muy buena profesora, lo uno no quita lo otro, ¿no? Pero una profesora de León que sacó la plaza en Canarias y que nos obligaba, y digo bien, nos obligaba a todos los niños en la clase a pronunciar zetas y ses y hablar con ella, con el vosotros, hablar como ella, quiero decir, con el vosotros, pronunciar la zeta y la se. Recuerdo un caso en el que...
Iván, perdona, yo aquí no puedo estar de acuerdo. Si tú me dices que eso es ser buena profesora, yo creo que falla ahí algo básico, básico.
Sí, pues tienes razón, la verdad. Razón, sí. No se puede hablar ni de buena profesora en ese sentido, tienes razón. Total, les cuento una anécdota para que vean cómo era la cosa en clase. Una vez volviendo del baño, le dije, señorita, cierro la puerta, y me llevé una bronca tremenda, porque la profesora me dijo, dígalo bien, no se dice cierro la puerta es cerrarla con un serrucho. Claro, la consecuencia de esto era que los niños estábamos casi aterrorizados, que muchos niños no nos atrevíamos a hablar e intervenir en clase por miedo a hablar mal, ¿sí? Hablar mal, hablar de manera natural, y que la profesora nos corrigiera, nos echara la bronca. Pero es que además, yo en casa sentía vergüenza de cómo hablaban mis padres. O sea, eso es lo que consiguió, en mi caso, la educación general básica. ¿Con esto qué quiero decir? Que el sistema educativo también tiene mucho, mucho que decir aquí. Y precisamente ayer, ahora aprovechando que estoy en Gran Canaria, hablaba con mi hermana de todo esto y le dije, oye, ¿tú no has notado, tú que vives aquí, no has notado que cada vez hay más gente que te dice, os parece, o queréis algo más, como camareras que me he encontrado, ¿no? Incluso en Ayacata, sin ir más lejos. Y mi hermana me lo confirmó y me contó un caso en el que alguien, cuando ella le preguntó, pero mira, ¿por qué hablas así? ¿Tú eres peninsular? ¿Tienes familia peninsular? ¿Tus padres? No, para nada. Entonces, ¿por qué hablas así? Y la persona le respondió, bueno, es que a mí me enseñaron que esto es lo correcto.
Uh-huh, lo correcto. Es que hablamos de acento neutro, hablamos de lo correcto. Ahora, por último, José Mí hablaba de la palabra prestigio. Yo, hay una cosa que ya he dicho varias veces en nuestro programa, pero que no me cansaré de repetir, y es que estamos ante un caso de lingüicismo. Esto ya tiene nombre, ¿no? Igual que existe el clasismo, o existe el racismo, o existe el sexismo, también existe el lingüicismo. Existe lo que es marginar a una persona o a un grupo de personas o a una comunidad en función de un ideal que en este caso no es la raza blanca, en este caso no son las clases adineradas, en este caso no es el sexo masculino, no, en este caso son los hablantes que hablan con el habla castellana. Y si no perteneces a ese grupo de hablantes que utilizan el habla castellana, y si ceseas, entonces, según este estereotipo lingüicista, que como todos los estereotipos muchas veces no es analizado por quien lo ejerce, como forma de poder, entonces queda fuera del centro del poder, queda alejado del poder, y por tanto hay una cierta situación de superioridad, inferioridad. Pero yo, si les parece, para no alejarnos demasiado del tema que queremos tratar como tema central en el día de hoy, lanzaría una pregunta, es decir, todo esto ocurre, ahí están los medios de comunicación ejerciendo una presión lingüicista, está la educación ejerciendo una presión lingüicista, están los propios canarios en una situación, pues no sabemos muy bien si de muchas veces de tontería o de esquizofrenia o de qué, pero muchas veces pensando que hablamos mal, que qué basto suena cuando hablamos en público, o en situación formal o delante de una cámara, ¿vale? ¿Cómo afecta esto a la publicidad? Es decir, evidentemente lo que está ocurriendo es que la mayoría de los anuncios que escuchamos en televisión, sobre todo en televisión, pero también en radio, en Canarias para Canarias, desde Canarias, están hechos con acento castellano. Vale, eso ya lo hemos identificado. Intentamos analizar cuáles son las causas, digamos, ¿no? Las causas lingüísticas, históricas, educativas, pero, y si vamos un poquito más allá, entre las cosas que yo leía que escribía Sergio, que me parecían de gran interés, estaba el hecho de que él comentaba, bueno, si las empresas que piensan en términos económicos hacen esto, será porque le ven más rentabilidad a poner el acento castellano que en los anuncios que poner el acento canario. En otras palabras, ¿acaso el complejo de inferioridad lingüístico canario nos está costando dinero? Es decir, ¿se está traduciendo en que resulta más rentable hoy en día en Canarias anunciar un producto o un servicio con el habla castellana que hacerlo con el habla canaria? Si les parece, les propongo que en estos minutos, en los próximos minutos, llevemos un poco por aquí el tema de la tertulia, porque me parecería muy revelador el hecho de que pudiéramos traducir en dinero un complejo de inferioridad. No sé cómo lo ven ustedes.
A mí me parece muy pertinente, la verdad. Yo les adelanto que yo, en cuanto vuelo un mínimo de lingüicismo, llamémoslo, o cualquier tipo de discriminación, desprecio hacia el habla canaria, que es el habla con el que yo me crié y del cual estoy muy orgulloso y la cual ejerzo todos los días, vamos, yo huyo como el diablo de esa marca. O sea, me pasó con el asunto del gofio la piña, que de repente empezaron a empaquetar los cartuchos como gofio de maíz, ¿no? Y me pasa mucho con otras marcas con las que yo percibo que se avergüenzan de utilizar las palabras canarias y demás, ¿no? O sea que, aunque sea una cosa testimonial, bueno, no quiero ser el único, pero aunque sea una cosa testimonial, en este caso concreto, es a ellos a quien les cuesta dinero, ¿no? No a mí.
Uh-huh. Hay que decir, en favor del gofio la piña, que recibieron muchísimos correos, me consta, de gente quejándose incluso por ese cambio, ¿no? De millo de toda la vida, empezaron a poner los cartuchos maíz. Mucha gente les escribió diciéndoles, pues, que, en fin, que si esa era su política, pues que iban a pasarse a gofio otra marca. Y hay que decir en favor de Gofio la Piña que respondieron y dijeron que, bueno, que lo habían pensado y que realmente iban a volver a poner gofio de millo. Y hoy los mismos cartuchos, esos amarillos, exactamente los mismos, pone clarito gofio de millo, y rectificar es de sabio, y también vale la pena, por tanto, mostrar el desacuerdo, ¿no? Ponerse en contacto con las empresas que desea y decir lo que uno piensa, ¿no? También,
si me permites, Iván, una pequeña, ¿sí?, interrupción, simplemente en la misma línea que lo que estás comentando, conozco el caso también de un cliente en Hiperdino, en Gran Canaria, que exigió que en la cuenta, en el ticket, pusiera que había comprado papas y no patatas. Final bajó el encargado y tras más de media hora de espera, efectivamente se cambió aquello y a partir de ese momento aparece, uno compra papas en Hiperdino. Sí, estas cosas con la presión ciudadana se consiguen.
Sí, sí, desde luego. Antes de grabar, Sergio y yo hablábamos de un caso, ¿no?, que había ocurrido en un Hiperdino.
Sí, Hiperdino precisamente, en el que un cartel DINA 4, hecho por, rotulado por el propio Hiperdino, ponía maíz dulce. Uh-huh. Y vamos, a casi nadie de los que estábamos allí nos pediríamos por ese nombre el millo, vamos, claro. Uh-huh. Y se lo dije, pues, con toda amabilidad al personal de atención al cliente, que eran tres chicas muy amables, por cierto, y lo entendieron. Vamos, solo nombrar el asunto ya comprendieron que lo natural que era verlo de esa otra forma. Sí. Y bueno, no he ido a comprobarlo, pero sí que me dijeron, bueno, que lo iban a cambiar.
Sí, realmente a lo mejor es que ni siquiera se lo habían planteado, claro, no es tan sencillo como
eso. Y no es nada malo, ni nada, bueno, de alguna forma somos, entre muchas comillas, bilingües. O sea, yo entiendo la palabra maíz y entiendo la palabra millo. Que quiera una y no otra no significa que vaya a borrarla de mi cerebro, esa
exactamente.
Palabra.
Exactamente. Eso tiene un nombre que es diglosia, ¿no? Es como tú dices, en cierto modo casi hablar dos lenguas, ¿no? Nosotros para muchas realidades tenemos, pues, la palabra nuestra, y conocemos las palabras que se utilizan en otros lugares, ¿no? O sea que en realidad, si el habla canaria supone riqueza lingüística, si es no solo, esto no lo hacemos, no sé, por cabezonería ni porque somos unos morrúos, sino, no sé, es que además estamos haciendo un favor a todos los hablantes del español de todo el mundo, ¿no? Porque estamos evitando, o queremos evitar, que desaparezca una parte de esa riqueza del español.
De todas maneras, yo no sé si hay gente que piensa eso, Iván. No me lo he encontrado. ¿Es posible que haya gente que piense que defender el habla canaria sea una cuestión de cabezonería o de rechazo a algo foráneo o algo por el estilo? Me cuesta entender esa argumentación, por llamarla de alguna manera, pero bueno, siempre estaría dispuesto a escucharla si realmente fuera bien intencionada. Ahora, yo no creo que en su sano juicio y habiendo analizado una cuestión en profundidad, nadie pueda estar a favor de dejar de ser quien es o de avergonzarse de ser quien es. Yo creo que estos son más bien reacciones espontáneas, reacciones inconscientes, reacciones motivadas por la presión social, más que producto de una reflexión. Yo no creo que nadie que reflexione sobre su vida, sobre su existencia, llegue a la conclusión de, ay, pues va, a partir de ahora me voy a avergonzar de quién soy. Yo no creo que nadie conscientemente tome esa decisión. O sea, hay presión educativa que tú citabas, está la presión de los medios, la presión de publicitaria en este caso. Diciéndonos, no, es que el habla prestigiosa, la variante prestigiosa, es la que se utiliza en otro lado. Porque decimos de la castellana, pero a mí me llama mucho la atención cómo uno a veces pone una emisora local y de repente se encuentra con un locutor deportivo hablando con acento argentino. Quiero decir, es tal el desprecio que a veces sentimos por nuestra manera de hablar que prácticamente como que adoramos cualquier otra habla, la andaluza, la del Río de la Plata, la castellana. Es decir, yo creo que también esto nos debería llevar a reflexionar, ¿no? No es solamente que nos hayan enseñado que la habla castellana debe ser nuestro referente, nuestro sol, el sol que guía nuestros pasos. No, es que muchas veces es prácticamente cualquier otra habla, ¿no? Es decir, ¡ay, qué bonito hablan los peruanos! ¡Ay, qué bonito hablan los chilenos! ¡Ay, qué bonito hablan los argentinos! A mí no me parece esto normal, sinceramente. Disfrutar con la manera de hablar de otras personas podría ser maravilloso si partiéramos del respeto a nosotros mismos. Y del conocimiento de nuestra manera de hablar, entonces sí.
Y sin embargo, poca gente se para a pensar la cantidad de gente de fuera de Canarias que dice, ay, qué bonito hablan los canarios, porque fuera de Canarias a todo el mundo le encanta el acento canario, le parece un habla dulce, rica, musicalidad, le suelen gustar nuestras expresiones, nuestros giros, nuestras palabras, es un habla que no pasa indiferente, es un habla que gusta mayoritariamente. Yo no me he encontrado otra cosa, además, ya llevo 6 años viviendo en Madrid, no me he encontrado otra cosa, sino, bueno, hay gente que hasta te dice que le gustaría hablar como nosotros, y sin embargo son los propios canarios los que se avergüenzan y viven presos de esa esquizofrenia, o no sé cómo llamarlo ya, por lo cual reniegan de su habla como el que reniega de su madre o reniega de su padre. Eso no se puede consentir.
No se puede consentir, pero miren, como tenemos ejemplos positivos también, afortunadamente tenemos bastantes ejemplos positivos, sí, ¿qué les parece si hacemos una pequeña pausa y en el último espacio del programa de hoy pues hablamos de esos ejemplos positivos y escuchamos algunos de esos ejemplos, ¿les parece? Pues vamos entrando ya en recta final. Estábamos hablando un poco de cómo veíamos todo este fenómeno de la publicidad y la habla canaria, de cuáles eran, en nuestra opinión, los motivos que podían llevar a las empresas y a las instituciones públicas a ampliar el habla castellana y si esto tenía traducción económica. Y bueno, ya en el último tramo del programa de hoy vamos a hablar de cómo creemos que debería funcionar todo esto. Ha quedado claro que no consideremos que la situación sea normal ni sana, ni mucho menos, pero bueno, crítica constructiva, que es lo que nos caracteriza y lo que nos gusta hacer, ¿no? Porque es lo que creemos que puede, de alguna manera, cambiar las cosas para bien. Josemi, Iván, Sergio, ¿cómo ven ustedes todo esto? Es decir, ¿cómo podríamos hacer en Canarias para que el habla canaria se normalizara en los medios de comunicación y, en concreto, en la publicidad? Hacíamos una lluvia de ideas mientras escuchábamos la pequeña pausa y hablábamos de Academia Canaria de la Lengua, hablábamos de Televisión Canaria, hablábamos de diferentes blogs, entre ellos El Cloquido, al que le dedicaremos también algún minutillo en estos últimos programas. Miren, yo les propongo una cosa, si les parece, vamos a escuchar lo que Luis Fer Rodríguez dejó dicho en una entrevista que le hicieron hace poco, el actor canario Luis Fer Rodríguez, sobre el habla canaria. Me parece que puede ser un punto de partida excelente para luego hablar en torno a ello en positivo.
el acento nuestro, que muchas veces hay que, muchos profesionales para trabajar en otros medios, como puede ser en Península, en Madrid, Barcelona, tienes que cambiar el acento para poder integrarte, ¿no? Tenemos que llegar, yo creo que, a trabajar en pos de conseguir que nuestro acento sea valorado tan bien en la ficción como en la realidad, ¿no? Yo, en mi experiencia de viajar, siempre que voy por ahí me dicen qué bonito acento tienes, qué dulce hablas, pero cuando la gente te ve en cine o en televisión parece como que choca, ¿no? Yo creo que ahora mismo va la cosa abriéndose a los acentos. Hubo una época en España en la que solo se podía hablar con el acento castellano puro de Valladolid, digamos, y ahora se aceptan más los acentos, tanto el andaluz como el gallego, hay unos que se aceptan más que otros, pero incluso somos más propensos los canarios a aceptar los acentos de fuera que nuestro propio acento. Yo creo que esa es la gran lucha, ¿no? Cuando aquí el audiovisual, en el teatro está aceptado, el público canario acepta el actor canario que hable en acento canario. Ahora falta que el propio canario acepte el acento en cine, ya no digo el canario de pie, sino el canario, el productor, el político, el que está detrás de todos los grandes proyectos.
Pues la verdad que anima a escuchar esto, ¿no? Y con tantísima claridad. Josemi, por ejemplo, ¿cómo se te queda el cuerpo después de escuchar a Luisfer?
Ah, pues muy bien, ¿no? Comparado con todos los cortes que hemos escuchado antes, la verdad que me parece bastante reconfortante oír a alguien que tiene las ideas tan claras, ¿no? Alguien que está además en el mundo de la cultura, en el mundo del teatro, de la representación, de la escena, y que creo que tiene unos criterios como muy sólidos y muy basamentados, ¿no? Como para mostrarse ante el público, mostrarse ante los canarios, digamos, con unas ideas bastante mejor armadas que las que puede tener, por ejemplo, el consejero de turismo del Cabildo de Gran Canaria, ¿no? Entonces yo, sinceramente, que me quedo muy bien. A mí me parece que haría falta en la sociedad canaria, en la escena pública canaria, una acción más decidida en defensa de nuestro habla, ¿no? Yo creo que la Academia Canaria de la Lengua tiene un perfil muy bajo, seguramente por voluntad propia, se dedican a los aspectos, digamos, puramente académicos, que son muy necesarios, pero que no bastan desde mi punto de vista. A mí, yo siempre cito el mismo ejemplo, no me cabe en la cabeza, como el Canarias 7, que es un periódico que tiene vocación además archipiélagica, que quiere ser un periódico distribuido en todas las islas y demás, ¿no? Firma un convenio de colaboración con la Fundeu, que es la Fundación del Español Urgente, que patrocina el BBVA, y no tiene ningún tipo de acuerdo parecido con la Academia Canaria de la Lengua. Quizás es culpa de la propia Academia, no lo sé, pero la Academia podría jugar un papel, digamos, asesor, colaborador, asesorando a los medios canarios en cómo reflejar mejor el habla canaria sin que transmitan esa imagen de que el habla canaria es algo sin prestigio y que todos tenemos que tender a imitar el habla peninsular. No sé si es la Academia Canaria de la Lengua, me parece que sí, pero si no fuera la Academia Canaria de la Lengua, pues también he hecho en falta a lo mejor una asociación en defensa del habla canaria que, digamos, actúe como un lobby, le ponga las pilas a los medios de comunicación, le ponga las pilas a Televisión Canaria, le ponga las pilas a las instituciones, le ponga las pilas al sector privado también, denuncie situaciones que se están dando como las que estamos hablando antes, que aconseje, que ejerza una voz crítica, digamos, en este panorama y que, bueno, digamos que haga un poco de contrapeso ante lo que viene siendo una ofensiva cultural foránea, yo creo que bastante perjudicial, porque es más ofensiva que cultural, ¿no? Y nuestra cultura parece que tiene pocos resortes para defenderse ante esta ofensiva, parece.
Yo me parece muy acertada la expresión que utilizas de ofensiva cultural, porque tiene de ambas cosas, ¿no? Es decir, por un lado, estamos asistiendo a la suplantación de una manera de hablar por otra, casi que a un trasplante de manera artificial y empobrecedora, y es cultural, y de luego es ofensiva, porque ya lo veíamos y lo seguimos viendo con por ejemplo con el cine norteamericano, y eso no es un fenómeno únicamente canario, ¿no? El de las grandes multinacionales del cine, las grandes multinacionales de la música, las grandes multinacionales de las industrias culturales que se dedican a desparramar sus producciones sin tener en cuenta las culturas locales, ¿no? Y si no hay una comunidad de recepción fuerte que sea capaz de cribar lo interesante de lo que no lo es una auténtica invasión, ¿no? Y yo creo que también estamos viviendo eso un poco, ¿no? Junto con la parte lingüística que estamos hablando. ¿Iván?
Pues hablando de lo que se podría hacer, yo creo que realmente, bueno, hablaba ya José Mí de la Academia Canaria de la Lengua, que podría tener un perfil bastante más destacado. Podemos hablar de la televisión canaria, ¿no? Que se supone que es la nuestra, ¿no? La de todos. Hay muchos programas y locutores en los que se emplea sin ningún tipo de complejo y con toda naturalidad el habla canaria. Sin embargo, hay otros ejemplos dentro de esa misma televisión en la que, bueno, hay imitaciones realmente desafortunadas de hablas que no son la nuestra. Y digo imitaciones porque no es que el locutor o persona que aparece en la televisión pues hable de esa manera, ¿no? Que a lo mejor, pues bueno, pues tiene un habla castellana de manera natural. No, se trata de imitaciones. Entonces habría que, bueno, pues habría que fomentar más un habla natural y tomar ejemplo de esos locutores que ya digo que en la propia televisión canaria pues hablan con toda normalidad. Uh-huh. También se podría, bueno, pues se podría tomar ejemplo también de muchos otros anuncios. Hemos hablado de aquellos anuncios, me viene ahora el anuncio a la cabeza de Amado Cárdenas, que es una empresa que se dedica a vender, a proporcionar maquinaria a los hoteles, restaurantes y demás. Creo que, desde luego en Canarias, pero sospecho, creo que incluso solo dentro de la isla de Gran Canaria, y la locución es verdaderamente, vamos, del Pisuerga. Hemos hablado mucho de ejemplos como este. Hay muchísimos otros ejemplos de anuncios y anunciantes, empresas anunciantes, que van todo lo contrario, ¿no? Y que utilizan el habla canaria de manera muy, muy natural, incluso creativa. Y quiero mencionar el caso de los anuncios radiofónicos de la empresa de neumáticos El Paso 2000, que no solo utilizan el habla canaria, sino que le dan un toque de humor, y un humor muy, muy nuestro, ¿no? Muy, que tiene reminiscencias incluso de Pepe Monagas, ¿no? Del personaje que interpretaba José Castellano. Creo que muchas veces esos anuncios son deudores de esa tradición. Pues me parece un ejemplo a seguir. Hay ejemplos buenos, positivos, de gente que no tiene ningún tipo de complejo, al contrario. Podemos también fomentar pues que se lea, pues entre otros, un libro de Marcial Morera que se llama precisamente así. Tiene por título En defensa del habla canaria. Y que recomiendo a todos los oyentes que lean, porque se dicen muchas cosas muy, muy interesantes en ese sentido, en defensa del habla canaria, que es tan, tan válida como cualquier otra, ¿no? Y que es digna de aprecio y de valoración. En fin, muchas cosas que podemos hacer, pero primero yo creo que lo que hay que hacer es quitarse los complejos y seguir estos ejemplos de personas que claramente ya no tienen complejos. Y termino ya, porque no quiero olvidarme de mencionar a un blog interesantísimo de un locutor profesional canario que se llama Carlos González. Su blog es eresvoz.blogspot.com y que tiene varias entradas sobre esto y que no da puntadas sin hilo. Dice cosas muy, muy interesantes, por ejemplo, cómo sus compañeros o cómo le han rechazado a él trabajos porque su locución es canaria. Pero cuidado, se lo han rechazado empresas canarias, ojo. Creo que tiene una entrada que se llama, me apunta aquí la chuleta Sergio, una entrada que se titula Suena demasiado canario. Les recomiendo que la lean.
Y el blog se llama Eres Vos.
Eresvoz.blogspot.com.
Vamos, de Carlos González.
Sí, en Google, con poner Eres Vos, todo junto, yo creo que se encuentra. Y merece la pena porque es un profesional de la comunicación.
Sí, desde luego que sí, que es una perspectiva que es muy interesante en todos los sentidos. Pues yo a quien le quiero escuchar el cloquido ahora es a Sergio, coño, porque yo me he enterado que hay una iniciativa cultural incipiente en este sentido también, de la que quiero que hablemos en estos últimos minutos. Sergio, ¿qué es eso del cloquido? ¿Me lo explicas?
Pues sí, es un proyecto que nace o se basa en dos que ya existen y son muy buenos, por cierto, y que los conocí a través de ustedes, de Tamaimo. Son el Atlas Oral de Wikilengua y el Catálogo de Voces Hispánicas del Instituto Cervantes. Uh-huh. Son unas páginas en las que se muestran los acentos de diferentes zonas, por ahora de Latinoamérica, uh-huh, y que ayudan a darnos cuenta, sí, nos ayudan a darnos cuenta de la riqueza cultural que aportan la variedad.
O sea, son grabaciones de voz, ¿no?
Son grabaciones de voz comentadas, normalmente, sobre todo las de Instituto Cervantes, comentadas desde diferentes puntos de vista, siempre de la lengua, y vamos, es la mejor receta para lo que ustedes antes decían, la ofensiva cultural. Uh-huh. Porque qué mejor que conocer algo para valorarlo. Y a través de estas dos páginas se ve muy bien. Bueno, pues yo trato de hacer un poco lo mismo a un nivel totalmente amateur, que es eso, el cloquido.com, y va a servir, o quiero que sirva, como fonoteca del habla canaria. Vamos a subir muestras de diferentes puntos y que sirva de, no sé, de,
sí, como un repositorio de hablas canarias recogidas en la calle, ¿no? Uh-huh. Hablas naturales, ¿no? De diferentes municipios, diferentes sitios.
Sí, sí, sí.
Vamos a lo largo de todo el archipiélago.
Yo entré esta mañana y me pareció, vamos, tiene una pinta tremenda ya para empezar. Y bueno, la verdad que te felicito, Sergio, para empezar por la iniciativa y luego invito a todos nuestros oyentes y lectores a que se pongan en contacto con Sergio a través del Cloquido para hacer llegar, supongo que será interesante, cuantas más muestras mejor, ¿no, Sergio? No sé si me estoy adelantando demasiado.
No, claro, lo interesante es eso, tener, aunque sean todas, bueno, todas, aunque haya ya de Gran Canaria, imagínate, pues que uh-huh. haya más. O sea, no hay tanta, esta la variedad que hay incluso dentro de las islas, que porque tengamos una muestra de alguien de Arucas, no le vamos a hacer el feo a alguien de Agüimes, porque va a ser diferente, sí, va a claro, ser interesante. Claro.
Además se me ocurre que hay diferencias, sí. No solo entre lugares, porque como tú dices, dentro de las propias islas hay variedades muy distintas, ¿no? Pero además también se me ocurre pensar que hay variedades por edades, ¿no? Que no claro. habla igual una persona de 20 años que una persona de 75, ¿no? Uh-huh. Y eso también es muy valioso reflejarlo. Se me ocurre ahora, estoy hablando, sí, claro. pensando en voz alta.
Ni un hombre, ni una mujer. Eso, sí, exactamente. Estamos pensando lo mismo, Josemi. Sí. Adelante. Sí, estaba pensando lo mismo, lo de hombres y mujeres. Hay tantas diferencias.
Era básicamente eso. Además, bueno, yo también estuve echándole un vistazo y la verdad que me parece un proyecto fascinante, algo muy necesario y que yo creo que a medida que vaya creciendo se va a convertir incluso en una especie de herramienta de trabajo para alguna gente, ¿no? Herramienta de estudio y demás, ¿no? Además tiene una parte que a mí me resulta muy interesante porque va a ser una fonoteca no solo del habla canaria, sino también de Canarias en el sentido más amplio de la palabra, ¿no? Porque tiene una parte que se llama Canaria Social, si no me equivoco, y otra que es Canarias Natural. Uh-huh. Que recoge, si quiere Sergio que nos lo explique, que lo que es el padre de la idea, los sonidos de Canarias, ¿no?
Sí, son también grabaciones en el exterior, ya no del habla concretamente, sino grabaciones en ambientes, por ejemplo, dentro de Canaria Social entrarían grabaciones en la calle, grabaciones uh-huh. del tráfico de gente también, de la vida que hay, de sitios donde hay vida, y luego la otra parte sería Canarias Natural. Uh-huh. Que serían grabaciones de la naturaleza, por ejemplo, el oleaje, el viento en los pinos, por ejemplo, ese sonido característico, no sé.
Qué sugerente de todo esto, la verdad que bueno que estoy deseando verlo ya armado, ¿eh? Hombre, supongo que se irá armando poco a poco, claro.
No solo verlo armado, yo ahora me pongo en nuestro lugar y me imagino cuando yo regrese a Bruselas tener la posibilidad de poner y escuchar desde Bruselas el sonido del viento en los pinos de Tamadaba, se me ocurre.
Sí, sí, sí.
Y la verdad es que se me ponen los pelos de punta.
Una iniciativa extraordinaria.
Rompiendo en Bajamar, ¿no? Sería una maravilla,
sí,
¿no?
Sí. No, una iniciativa es fascinante, desde luego. Y en el fondo yo creo que, no sé, es la conclusión espontánea a la que yo llego, ¿no? Cuando uno conoce mejor lo propio, cuando uno aprecia más lo propio, la creatividad se pone en marcha, ¿no? Porque la creatividad no deja de ser energía, ¿no? Y cuando uno está acomplejado o cuando uno está encerrado en sí mismo, esa energía de alguna manera es como el agua que nos fluye, ¿no? Está uno peleándose contra enemigos interiores que ni siquiera existen, que uno se ha inventado, pero que están ahí, ¿no? Sin embargo, cuando uno se abre al mundo tal y como es y festeja su canariedad, festeja su habla canaria, festeja su naturaleza, pues surgen infinidad de iniciativas que por cierto yo creo que cuando se ponen en contacto entre ellas también y de alguna manera crean sinergia, pues pueden dar lugar a cambio social, ¿no? Todo esto me hace ser enormemente optimista porque creo que no son iniciativas individuales que estén abocadas a actos hedonistas, digámoslo así, ¿no? Sino todo lo contrario, ¿no? Están pensadas en la relación, en lo interpersonal. Y no solamente en la relación de las personas que están dentro de una isla o de las que están siquiera dentro de Canarias, sino también poner en contacto a la diáspora con las personas que están dentro de Canarias, ¿no? Y a unas islas con otras. No sé, le veo muchísimas posibilidades de crecimiento. Me parece una iniciativa muy loable y desde luego que estoy deseando ya poder empezar a disfrutar de ella, Sergio. Así que, bueno, vuelvo a felicitarte por ella y por la misma y bueno, ya deseando poder empezar a escuchar estos sonidos. Ya te adelanto que algunos los utilizaremos en Tamaimo.
Sin problema, vamos. Encantadísimo.
Sí, desde luego. A ver, encantadísimo dice ahora que no es famoso. Vamos a ver, bueno, si cuando la cosa despegue no nos va a cobrar aquí.
Sí, Michael Jackson nos dijo lo mismo al principio y luego ya, en fin, pasó lo que pasó y tal. Cuando le regalamos el primer ejemplar del podcast Tamaimo en la playa de las Canteras, nos dijo, sí, tranquilos y tal, pero bueno, luego ya... Ya saben, se le subió la fama a la cabeza. Señores, vamos a ir despidiéndonos ya porque, bueno, como saben, estamos un poco limitados por el formato temporal de los 55 minutos. Pero yo creo que se han dicho cosas muy interesantes hoy aquí. Dar las gracias nuevamente a Sergio por aceptar nuestra invitación. Esta es tu casa, Sergio. Cuando quieras, pues ya sabes dónde estamos. Ha sido muy interesante contar contigo hoy.
Vale, muchas gracias.
Y bueno, ¿qué les voy a decir aquí a los compis? Josemi, un fuerte abrazo.
Un saludo, un abrazo a los cuatro, hoy, no a los tres, mejor dicho.
Iván, pórtese mal, pero no demasiado.
Se hará lo posible y abracémonos a nosotros mismos también, hombre.
Sí. un abrazo muy fuerte. Y bueno, señores, tanto a nuestras emisoras amigas como a todos y cada uno de ustedes, como siempre, muchísimas gracias por estar ahí apoyando nuestro proyecto, ya sea pues colaborando con la emisión o escuchando este programa. Es como siempre un placer contar con su presencia ahí al otro lado, que la podemos sentir sobre todo a través de comentarios en Facebook, en nuestra página en Tamaimos y en otras redes en las que estamos participando. Muchísimas gracias y hasta la próxima semana.